siempre contigo.
Confirma Cuba 54 nuevos casos de coronavirus y 2.829 infectados a nivel nacional.
Reactivan restricciones en La Habana y Artemisa ante el aumento sostenido de la pandemia.
Expresa la diplomática estadounidense Mara Tekach que Cuba y Venezuela mantienen un trueque parasitario que no beneficia a la población.
Periodistas independientes consideran que por sus flagrantes violaciones, Cuba no está calificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Afirma el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kosak, que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición.
E impone Estados Unidos sanciones a jefa ejecutiva y otros funcionarios de Hong Kong por su papel en restringir las libertades políticas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina estelar. Hoy es viernes 7 de agosto desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en los controles. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfey
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Un vistazo a las temperaturas a esta hora en La Habana. Tenemos 29 grados, hay tiempo nuboso, viento soplando a 18 kilómetros por hora, pero no hay lluvia en el panorama. Quizá mañana, luego de las 2 de la tarde, se podrían presentar algunos chubascos en el área.
En Santiago de Cuba, la temperatura que muestra el termómetro es de 30 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 36. Hay un viento soplando a 17 kilómetros por hora, un cielo a intervalos nublado. Hay cielos de tormenta en este momento, alguna llovizna aislada. Probabilidades de lluvia, sí, pero irán reduciendo en el transcurso de la noche. Mañana amanece despejado en Santiago de Cuba.
A las 6:02 comenzamos nuestro recorrido informativo por la isla.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 54 casos nuevos de coronavirus.
Los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende ya a 2.829.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes.
Otros datos en el reporte son 310 casos positivos activos, 686 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 6 pacientes en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud tuvieron un aumento considerable y se sitúan en 11.351, situación que debería preocupar a las autoridades.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y el coronavirus llegó a Guanabo a pesar de las advertencias de sus habitantes ante la inadecuada aplicación de la primera fase del desconfinamiento.
Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Residentes de la playa de Guanabo han expresado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus, lo que habían advertido con anterioridad. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Cuba confirman 5 casos positivos al virus en esa localidad. Taylí Álvarez reside en Guanabo y tiene una hija con el sistema inmune debilitado. Según dijo a Radio Martí,
el tema realmente está en indisciplina y bueno, el error que se cometió de abril en una línea con el sistema inmune bajo. Estoy preocupada porque Guanabo es un pueblo y todos compramos en la misma panadería, vamos a la misma tienda, vamos al mismo centro comercial.
Pudimos conversar además con Grisel Hernández, ella también vive en Guanabo y fue contacto de uno de los casos positivos.
Fui contacto de una muchacha que venía aquí a arreglarme las uñas y eso, es que ella sí fue caso positivo.
Según Hernández, ella y 2 personas más fueron llevadas a un centro de aislamiento cerca del Guajay, en el municipio Boyeros.
3 días nada más. Y después que fuimos de aquí, los 3 salimos negativos.
En la página de Facebook Amigos de Playa de Guanabo, un usuario escribió: lo que está sucediendo en Guanabo en estos momentos era de esperarlo, porque desde el primer día que restablecieron el transporte, supimos que esto pasaría. Con él coincide la activista María Elena Mir.
Esto se advirtió, se explicó. No estamos en fase 3, lo estoy diciendo desde el principio de esto. Esto está en fase 5, que no existe. Esto es como si nunca hubiera habido COVID. Guanabo cumplió a pie de letra la cuarentena. Yo misma, que tuve 3 encerrada en casa, y así como yo, todas las personas, esto se ha convertido en lo que hoy estamos sufriendo las consecuencias, todos los habitantes de aquí, por la irresponsabilidad de las personas y por la irresponsabilidad del sistema de abrir lo que no debe abrir en fase 1.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas han decidido reactivar varias restricciones en La Habana y en la vecina provincia de Artemisa ante el aumento sostenido de casos de coronavirus en la isla.
Se limita al mínimo posible los accesos a la capital, a donde no se puede llegar por medio del transporte estatal, pero sí se podía entrar y salir en automóviles particulares.
Se restringe la capacidad de los taxis y autobuses públicos, que funcionarán solo hasta las 11 de la noche, hora a partir de la cual también se limita la movilidad ciudadana, mientras que restaurantes, bares y centros nocturnos solo operarán hasta las 9 de la noche sin actividad bailable.
Se ratifica el uso obligatorio de la mascarilla y la prohibición de realizar conciertos, espectáculos, eventos multitudinarios, actividades públicas, recreativas, deportivas y religiosas.
Las autoridades afirman que si no se logra resolver la situación en La Habana y Artemisa, habrá que volver a la fase anterior, que sería pasar de aislamiento físico a aislamiento social.
Y mucha atención, Cuba eliminará la lista de 123 actividades permitidas en el sector privado, una medida ampliamente demandada por economistas, que abre nuevas posibilidades de negocios para los empresarios de la isla en un momento de fuerte crisis económica.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, anunció este jueves en la televisión estatal, aunque sin precisar una fecha, que se eliminará dicho listado de actividades, abro comillas, con alcances preestablecidos y limitados, cierro comillas, para permitir que los particulares pongan en marcha negocios, nuevamente abro comillas, de perfil mucho más amplio, cierro comillas.
Aunque el Estado de Cuba, regido por el Partido Comunista, mantiene el monopolio de la economía nacional desde la Revolución de 1959, en la última década amplió la cantidad de actividades que pueden ser realizadas por cuenta propia.
Economistas cubanos y el propio sector privado llevaban años pidiendo la eliminación de la lista de actividades permitidas, al considerarla un lastre para la economía del país, que atraviesa una crisis agravada por las sanciones de los Estados Unidos y la caída del turismo por la pandemia del coronavirus.
Y ante el anuncio del gobierno cubano que se eliminará la lista de trabajos por cuenta propia, expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con la información.
Tomás Cardoso ofrece el siguiente reportaje al respecto.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que esto está a nivel de estrategia.
Hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo, y por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta, porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de enunciados porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un campesino residente en Pitajones, al sur de Ciego de Ávila, que combinaba sus labores en una finca obtenida en usufructo y una unidad militar, fue expulsado de esta última luego de haber accedido a publicar un video en las redes sociales denunciando el decomiso de unos animales de su propiedad.
Sobre su caso también habló con Radio Martí.
esta finca fue a su fruto. A mí me habían descomisado unos años que siempre me estaban peloteando aquí y ahora todos los jueces venían, han venido sobre mí, me botaron de mi centro de trabajo, que era como único, podía vivir un poquito. Los animales se me habían ido de aquí, yo salí en busca de ellos. Y entonces los cogieron llegando a la carretera. Y los cogieron y se los llevaron. Entonces yo empecé a publicar y la seguridad me tiene en el pie puesto arriba. Ha tenido buena bronca con ellos. A revisión de todas esas quejas que yo hice, me los devolvieron. Pero que ahora no aparece tractores, carretas, porque entonces yo hasta que no cobre no puedo ir a buscar. Entonces me mandaron a decir que sí, que se me iba a devolver el ganado. No porque ellos son buenos, porque ellos no son buenos, sino por la ayuda de ustedes. Si no, no me hubieran devuelto. Me botan de trabajo, la seguridad. Yo tengo que levantar a la niña, al niño a las 5 de la mañana para que se vaya conmigo, porque la seguridad, hubo un momento que vinieron acá con Baki para ofenderme, provocarme, una manera de que si yo me debiera meterme preso con una razón de ellos.
Y un nuevo crimen de género ha ocurrido este miércoles en Cuba.
El segundo de este tipo en la provincia de Las Tunas en lo que va del año 2020. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
La víctima del primer feminicidio conocido en Cuba en el mes de agosto tenía 43 años y era la madre de dos menores. El crimen sucedió la noche del miércoles en la calle 13 del reparto Progreso del poblado de Colombia en la provincia de Las Tunas. Amarilis Ramírez Velázquez fue trasladada a un hospital donde murió por una hemorragia interna.
Amarilis Ramírez Velázquez, directora del correo del municipio de Colombia, fue asesinada en la noche del día 5 de agosto, después de las 10:30 de la noche, por su ex esposo de apellido Pavín. Según declaraciones de vecinos, el victimario la había estado acosando en varias ocasiones y ella le había reiterado su decisión de no reconciliarse con él.
Confirmó el abogado Yunieski San Martín desde esa localidad.
Al llegar la víctima a su vivienda, el victimario, bajo los efectos del alcohol, salió detrás de un arbusto y le dio dos puñaladas e inmediatamente logró darse a la fuga. Se dice que fue capturado, de lo cual no tengo pruebas.
Además de los feminicidios salidos a la luz a través de las redes sociales y aún sin reconocer por las autoridades cubanas, se desconocen cuántas tentativas de homicidio contra mujeres han ocurrido en el país en los últimos años. Tampoco el régimen ha publicado cifras sobre en ¿cuántos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas las víctimas habían interpuesto una denuncia previa? Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 10 feminicidios, lo que equivale a que, como promedio, cada 18 días una mujer fue asesinada por su género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocios saliente de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, dijo que el gobierno cubano es un régimen que en vez de tener una membresía en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, merece ser censurado por su comportamiento.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Tecach dijo que entre Cuba y Venezuela existe una relación parasitaria enfocando en la economía.
Cuba está chupando recursos de Venezuela. Hablé del sistema parásita. Esa es la forma. Petróleo, comida, medicina. Cuba está chupando los recursos de Venezuela para sus propios bienes. Y encima esos recursos van a beneficiar el régimen, no al pueblo cubano.
Sobre los intentos de Cuba de tener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la encargada de negocios saliente de Estados Unidos en Cuba recordó que el secretario de Estado Mike Pompeo le ha llamado al Consejo un refugio de dictadores.
Cuba es un régimen que merece, en vez de tener membresía en el Consejo de Derechos Humanos, merece ser censurado por un Consejo de Derechos Humanos. Su comportamiento y violación de derechos humanos es completo en la isla y no hay ni un pie cuadrado donde no hay violación de derechos humanos en Cuba.
Asimismo, Tecach pidió a la prensa internacional que no se deje engañar por una imagen romántica de la propaganda del régimen.
Cualquier país del mundo puede mandar comida y medicina a la isla, pero no llega al pueblo. Por favor, les pido al a la prensa internacional de hacer este trabajo vital de analizar la realidad en la isla.
Asimismo, subrayó que las misiones médicas cubanas no son asistencia humanitaria, sino una fuente de ingreso para el régimen cubano, y que se sabe que hasta un 90% de los salarios de los médicos que participan terminan en los bolsillos de las Fuerzas Armadas. Les sacan los pasaportes, amenazan a la familia, es una situación de trata. Concluyó diciendo que el rol de los medios a exponer qué hay detrás de los contratos escondidos es vital. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un ejecutivo de una organización defensora de la libertad de Cuba se opone a que el gobierno de La Habana forme parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pedro Corzo nos da más detalles.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el orbe. Los estados miembros son electos por sus respectivas regiones y la dictadura cubana aspira a una posición en ese consejo, nos dice John Suárez del Centro por una Cuba Libre.
Lamentablemente, la dictadura castrista está aspirando una vez más a ser parte de este Consejo de Derechos Humanos, un consejo que lamentablemente ha estado lleno de dictaduras y de fuerzas negativas en el avance de los derechos humanos. Y podemos ver que en los últimos 14 años, a nivel global, los derechos humanos han empeorado. Y parte de este proceso negativo es la participación activa de la dictadura castrista en destruir y convertir ese Consejo de Derechos Humanos en algo que está actualmente en contra de los derechos humanos. Podemos ver un organismo que en vez de hacer un análisis global de la violación de los derechos humanos en el mundo, se enfoca en atacando a Israel. También otro participante es China Comunista, con quien Cuba ha trabajado muy cercamente. Incluso recientemente, cuando los chinos aplicaron una ley de seguridad que acabó con la libertad en Hong Kong, fue Cuba quien le dio el esfuerzo de apoyar esa ley dentro del Consejo de Derechos Humanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este miércoles que ningún país debía respaldar la membresía de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A las 6:18. El vistazo en Cienfuegos está ahora a la temperatura de 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros.
En Santa Clara el termómetro muestra 31 grados centígrados, pero la sensación es de 36 con un viento a 17 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nublado, poco, no mucho, y no hay probabilidades de lluvia para esta tarde o noche. Mañana a la mañana sí, salga cubierto si tiene que hacerlo para Santa Clara.
A las 6:18 nuestra mirada a los Estados Unidos y las noticias más importantes.
Por protección de los adultos mayores, esta comunidad etaria que se encuentra en hogares de cuidado en los Estados Unidos ha permanecido aislada de sus familiares por más de 4 meses.
José Bernalete de La Voz de América en Miami nos da detalles de una apertura, pero con condiciones en la Florida.
En Estados Unidos se ha dirigido especial cuidado a los adultos mayores que se encuentran en centros de cuidados para ancianos. De acuerdo a los especialistas, esta población representa una comunidad de elevado riesgo de muerte tras resultar infectada por COVID-19. A nivel nacional se contabilizan más de 150 mil contagios en albergues y más de 40 mil muertes, de acuerdo a cifras de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. En Florida, como en otros estados, estas instalaciones prohíben visitas de familiares para evitar el contagio de los residentes y del personal que allí labora.
Pero creo que 4 meses y medio son mucho tiempo. En este momento, si hay ciertas cosas que podemos hacer, si se cumplen ciertos indicadores, en una semana o 2 semanas o 1 mes, creo que mucha de la familia, los miembros, entienden que estas son circunstancias difíciles.
Estas condiciones de aislamiento de los adultos mayores en hogares de descanso someten a los residentes a niveles de ansiedad de acuerdo a los expertos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que estudia abrir las puertas de estos lugares para permitir el acercamiento de los ancianos con sus familiares.
Una de las cosas que creo que podemos hacer es que a cualquier miembro de la familia que tenga anticuerpos de COVID-19 se le permita visitar las instalaciones. Quiero decir, si da positivo por eso, si sabemos que eso confiere un cierto nivel de inmunidad, la mayoría de las personas piensan que como mínimo 6 meses no hemos tenido a nadie reinfectado.
Las muertes de los residentes y del personal en estos hogares representan el 45% de todos los fallecimientos en el estado de Florida a causa de coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos levantó el jueves su recomendación de evitar todo viaje al extranjero por la pandemia de COVID-19.
En un comunicado, el departamento destacó algunas mejoras, pero aclara que considerará la situación de cada país caso por caso y emite advertencias individuales de alto nivel para unos 30 países.
Con las condiciones de salud y seguridad mejorando en algunos países y potencialmente deteriorándose en otros, el departamento está volviendo a nuestro sistema anterior de niveles de evaluación de viajes específicos de cada país, dijo un comunicado.
El mismo dice que se seguirá monitoreando la situación junto a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y otras agencias.
La recomendación de evitar los viajes fue establecida el 19 de marzo de este año.
Y mucha atención, las convenciones de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos se acercan y los delegados demócratas y republicanos se preparan para dar su voto.
Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos cuenta sobre este rol.
Son 3.864 delegados demócratas y solo 2.367 los que integran el Partido Republicano. La elección de presidente y vicepresidente que los represente, su plataforma que contiene los puntos de campaña, al igual que las normas y reglas de la Junta, son las razones que los reúnen en un encuentro que este año es diferente, pero no menos importante por ser virtual, señala el delegado y expresidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles.
Obvio que el grupo va a ser mucho menor, vamos a tener como 350 personas, comparado con 8,000 o 9,000 como hemos tenido anteriormente.
Menos eventos sociales en medio del trabajo cambiarán el brillo del encuentro de los partidos, señala el representante demócrata Adriano Espaillat.
Parte del escenario y del gran entusiasmo de la convención era la multitud de personas y la diversidad de personas de diferentes estados.
Tras un encuentro en el que se define la plataforma, puntos que deberían ser tenidos en cuenta en la campaña de su candidato, los delegados comienzan su participación activa en la convención, explica la republicana Vertica Cabrera.
Las 2 semanas son diferentes. La primera semana es una semana de negocio, lo que vamos a hacer, qué es lo que el partido va a hacer en los próximos 4 años. La segunda semana es a quién vamos a elegir.
Ambos partidos han elegido su manera de participar. Los demócratas, como señala su delegado Clay Middleton, lo harán por correo electrónico.
Debe haber proporcionado una dirección de correo electrónico como delegado y confirmar que esa es una dirección de correo suya, de modo que no pueda usar el mismo correo electrónico 2 veces.
Los republicanos, por su parte, han estado enviando su voto con quien los representa y un testigo. Independientemente de la forma en la que avancen las convenciones, mantendrá su propósito de definir qué viene para los partidos y potencialmente para el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones a la jefe del gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, y a los jefes de policías actuales y anteriores y a otros 8 funcionarios, entre ellos los secretarios de Seguridad y Justicia, por su papel en la reducción de las libertades políticas en el territorio.
Las sanciones congelan cualquier activo o propiedad que los funcionarios posean en territorio estadounidense y prohíben que compañías o ciudadanos de los Estados Unidos hagan negocio con ellos.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la jefe del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, es directamente responsable de implementar una política de represión de la libertad y la democracia en la excolonia británica.
Y 2 análisis por separado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA y la Universidad de Colorado predicen una temporada de huracanes extremadamente activa.
La NOAA pronostica de 19 a 25 tormentas, incluido de 7 a 11 huracanes. De 3 a 6 de esos huracanes podrían convertirse en meteoros importantes, de categoría 3 o superior y viento de más de 185 kilómetros por hora.
El estudio de la Universidad de Colorado predice al menos 24 tormentas, incluidos 12 huracanes, una temporada solo superada por la del año 2005 que trajo los tristemente recordados huracanes Katrina y Wilma.
Son las 6:25, 31 grados a esta hora en Santi Espíritu. Hay intervalos nubosos, tormentas dispersas en el área. Vientos soplan a 14 kilómetros por hora.
Camagüey muestra 25 grados centígrados, tanto en el termómetro como en la sensación térmica. El cielo a intervalos nubosos. En este momento hay cielos de tormenta, un viento a 15 kilómetros por hora. Hay probabilidades de lluvia. Sí, justamente a esta hora alguna llovizna dispersa para mis amigos camagüeyanos.
6:25, Paul's Fair comienza nuestro recorrido informativo en América Latina.
Sí, señor. Expertos sanitarios en Venezuela continúan manifestando preocupación ante el manejo de la pandemia en el país.
Vamos a Caracas, desde allí informa Carolina Alcalde.
Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, alertó que para los próximos dos meses anticipa una situación terrible en territorio venezolano, donde actualmente la curva de casos de COVID-19 es exponencial. López hizo énfasis en que es necesario implementar una serie de estrategias para lograr un mejor manejo de la pandemia en el país, incluyendo una política comunicacional sin opacidad en cuanto al establecimiento de medidas sanitarias adecuadas, y destacó que el número de pruebas PCR diarias está por debajo de las 200, cuando se requieren entre 8.000 y 10.000. Además, sostiene que la flexibilización de las medidas de confinamiento debe estar asociada a una disminución de casos.
Es irracional abrir los espacios para, digamos, el tránsito libre de las personas en una situación tan grave.
En tanto, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, sostiene que al menos 80 enfermeras presentan cuadro clínico sugestivo de COVID-19 y reitera que la dotación de equipo de protección al personal sanitario de Venezuela continúa siendo irregular, por lo que, según dice, el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud es mínimo.
Pretender que un personal salud utilice una mascarilla por más de 72 horas es darnos una falsa sensación de protección. Y es allí donde la Organización Mundial de la Salud ha sido claro.
A pesar de que los casos siguen en aumento, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, informó que decidió que a partir del lunes se cumpla un mes de flexibilización de la cuarentena en todos los estados del país. Desde hace varias semanas, las entidades en donde se registran más casos de COVID-19 se mantenían en cuarentena radical. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y al menos 53 reos en Venezuela tienen coronavirus, según una información oficial, por lo que defensores de derechos humanos piden adecuar las condiciones de los centros de reclusión para evitar más contagios.
El informe llega con Adriana Núñez Rabascal.
Los reclusos enfermos con COVID-19 se encontraban en centros de detención preventiva de 5 estados de Venezuela.
A todos los presos, cuando están en estas condiciones, hay que hacerle las PCR. Son las pruebas estas moleculares que realmente den una información correcta. Porque la situación es alarmante, la situación tiende a agravarse debido al hacinamiento.
Sin embargo, en el país solo un 5% de las pruebas que se aplican son PCR, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Observatorio de Prisiones explica que la población reclusa pone su vida en riesgo si se contagia de coronavirus, pues muchos de ellos tienen tuberculosis.
Estamos viendo que estos son hacinamientos más que críticos, hacinamientos que van más allá. El de San Felipe casi llega al 1000% de hacinamiento. Realmente cualquier persona que ingrese allí contagiada, asintomática, mira, va a contagiar a todo el mundo, porque es que no hay sitio. O sea, las autoridades no han tomado protocolos para atender este tipo de casos.
Las autoridades de los estados de Venezuela donde se han registrado presos con coronavirus han manifestado que están tomando medidas extraordinarias para contener el contagio, entre ellas, aislar a los pacientes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica. Las medidas recaudatorias implementadas por el gobierno de Nicaragua asfixian económicamente a la población.
Detalles con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha lanzado una ofensiva para recaudar la mayor cantidad de dinero y financiar el gasto público de una economía que acumula 2 años de recesión, en una medida en la que no se salvan ni los servicios sanitarios ni migratorios y que a criterio de empresarios y economistas exprime y asfixia los pocos recursos de la población nicaragüense. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, enumeró 10 acciones que el gobierno ha ejecutado tan solo en lo que va de 2020 con el objetivo de obtener mayor financiamiento.
Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas, sino afectar al ciudadano de a pie.
Por su parte, el economista Luis Murillo advierte que si esos hechos siguen ocurriendo, se verá un mayor retroceso en la recuperación de la economía.
Cuando una economía esté en una recesión económica, deberían de establecer una medida de política expansiva. Eso significaría disminuir impuestos y generar mayores niveles de gastos.
En tanto, el expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, no quita el dedo del renglón para señalar que la crisis económica que aparentemente vive el Estado es provocada por razones políticas y que la solución a la misma es también política.
Y ha sobrepuesto su afán de sostenerse en el poder cuando tiene a todo el mundo encima, tiene la comunidad internacional en contra.
Los expertos advierten que las repercusiones son a todos los niveles, afectando a la población en general. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:32 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. En Matanzas, la temperatura a esta hora 30 grados centígrados, pero la sensación es de 37, el cielo parcialmente nublado, prácticamente despejado, diríamos a esta hora, un viento soplando a 18 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante toda la noche. Mañana amanece absolutamente despejado para mis amigos matanceros.
Entre tanto, en Holguín, 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros. La noche estará nublada, pero libre de lluvia. Mañana también será una jornada despejada y algunas tormentas en horas de la tarde.
¿Qué le parece, mi querido Ricardo Espinosa, si damos inicio a las noticias de Cuba?
Aquí vamos. Periodistas cubanos expresan su respaldo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que ningún país debe apoyar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos.
José Luis Ramos tiene el informe.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a sentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando al Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas insta al gobierno de La Habana a que cese de acosar y amenazar a la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
A Yadisley Rodríguez Ramírez le estuvieron interrogando sobre el director de agencias de noticias, según el CPJ, que afirma en declaración divulgada a nivel internacional que las autoridades cubanas deben de cesar el acoso y las amenazas contra la periodista Rodríguez Ramírez y poner fin a la persecución de la prensa independiente cubana. La periodista independiente, luego de su detención, fue liberada al día siguiente sin que se le formularan cargos algunos. De acuerdo al testimonio de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, Carlos Martínez de la Serna, director del programa del CPJ, afirmó en Nueva York que la arbitraria detención e interrogatorio de la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y también el debido proceso. Carlos Martínez de la Serna añadió que los abusos perpetrados recientemente contra los periodistas en Cuba tristemente vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar durante la gestión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce reportajes de video para varios medios independientes, entre ellos Cubanet y ADN Cuba, según el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. A Yadisley Rodríguez Ramírez le confiscaron dos teléfonos y una laptop al hacerle un registro de su vivienda antes de que las fuerzas de seguridad cubanas se la llevaran detenida. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y alrededor de 4 horas estuvo retenido el pasado 5 de agosto el periodista independiente Enrique Díaz, tras ser citado a una unidad policial en Marianao, La Habana.
Díaz, quien ha sido acosado en varias ocasiones por la policía política cubana por su colaboración con el portal digital Cubanet, dijo a Radio Martí que después de una larga espera, un oficial de la contrainteligencia llamado Alexis le informó que la citación había sido un error.
El 4 de este mes, a la jefa del sector de aquí de mi barrio, me dio una citación a comparecer el día 5 ante un oficial de la PNR en la 6ª unidad de la policía, aquí en Marianao. Y bueno, efectivamente, yo voy el día 5 para allá. Yo sabía que el día 5 se conmemoraba el 26 aniversario de un maleconazo y ya sabía más o menos por dónde venía la cosa. Pero bueno, llego a la unidad de la policía sobre las 10 de la mañana. Físicamente tenía que atenderme un tal mayor Alexi. Me dice, no, mira, están allá afuera, y ahora te vamos a llamar. Bueno, y pasaban como 20 minutos y no me llamaba. Entonces, en ese momento, ya entré para la policía y oigo cuando él estaba diciendo, mira, ahí está el periodista independiente, rápido, hay que llamarlo a la 6. Me afirmó lo que yo sabía ya. La unidad cerca queda al lado del punto del pie, aquí en Marianao. Tuve a pescar y todo, cómo salió el oficial de la seguridad, entró, y cuando entró, volvió a salir, me dijo, no, el oficial que necesitó no está aquí, esto fue un error. Bueno, tuvimos un careo donde él reconoció que era una situación de rutina, que, bueno, en resumen, fueron casi 4 horas que le hicieron perder el tiempo, más o menos lo respeto, ¿me entiendes? Y le quedó claro, si no me arrestaron, por esto de maleconazo, me citaron, me tuvieron retenido ahí todo ese tiempo. Es una muestra más de cómo usan esto de las citaciones y la mayor de cuentas. Ni me dieron una respuesta, ni me dieron un porqué, fue una citación que le dio la gana a él. Entonces el punto es que tú no sabes a qué vas, qué va a pasar con esta gente.
Y el opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República y otro activista integrante de esa organización, fueron detenidos y golpeados este viernes en Boyeros, La Habana.
Tras ser liberado, Díaz Silva denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Saliendo hoy a las 9 de la mañana de aquí de mi casa con el hermano Jorni Guevara Fernández, saliendo aquí a unos 30 metros, la seguridad del Estado en una moto, una patrulla con 4 policías. Bueno, allí nos cayeron a golpe, nos quitaron el suelo, nos quitaron las pertenencias que teníamos en el bolsillo, el teléfono y todo. Nos esposaron y nos llevaron para Santiago de la Vega. Y en Santiago de la Vega nos pusieron bajo el sol casi 1 hora y media. Por lo menos yo, una persona de 60 años, estaba hasta desmayarme ahí dentro de la patrulla ese con el calor ese. Lo ve en la misma patrulla, mejor ni Guevara Fernández posado igual, y yo José Díaz Silva en la parte de atrás de la patrulla, y los policías en la sombra. Bueno, allí nos tuvieron casi una hora y pico hasta que llegó un oficial de la seguridad del Estado que fue en la moto a Bollero a buscar a la directora de la oficina de multa. Bueno, la trajo, nos metieron para allí para los calabozos y a mí me apartaron, me llevaron por una oficina con esta señora y dos policías, y entonces esta señora dice que me estaba acusando por impago de multa. Yo le digo, bueno, que las multas que nos imponen a nosotros son arbitrarias. Bueno, ahí esta señora levantó unos papeles que yo no quería pagar las multas, los policías las firmaron y bueno, a ratico me sacaron esposado, me montaron en la misma patrulla y me trajeron, pues el teléfono me lo habían roto, mejor ni todavía no sabemos lo que ha pasado con él.
Y según una denuncia telefónica desde la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, el preso político Silverio Portal Contreras habría sido internado el miércoles en la enfermería de esa prisión habanera.
Así lo denunció Lucinda González, quien no ha podido verificar la situación de su esposo.
Por mediación de una llamada que me hace un preso, que Silveiro lo habían llevado a enfermería con la presión en 280 con 130, debido a que una fiscal, junto con el represor que lo reprime a él allá en la prisión, el tal Pedro, y el jefe de la prisión, Leiva, lo confrontaron y le dijeron que él, por sacar denuncias por teléfono, va a estar un año sin tener teléfono para comunicarse con nadie. Entonces, esto me preocupa, porque a Silveiro la presión no la tiene controlada. Eso fue antier. La llamada me la hicieron ayer. El lunes este, Silveiro tenía que llamarme y no me llamó. Desde el 7 de febrero, le juro que no he visto a Silveiro ni en fotografía. Me tocaba la visita en marzo, decidieron no dejarme ver a Silveiro porque no estoy casada con Silveiro. No he visto más a Silveiro. Nada más, así por vía telefónica y presos que me llaman para informarme con respecto a Silveiro. Estoy atormentada, esto me tiene preocupada. Desde ayer tengo una presión en el pecho y temo por la vida de Silveiro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba es un país surrealista. Las noticias que nos llegan del diario vivir del pueblo y de las situaciones que tienen que confrontar para subsistir, si no fueran tan tristes para las familias que las sufren, provocarían risas y burlas. Y lo más frustrante es que millones de personas en el mundo no lo saben, no lo creen, y si llegan a sus oídos algunas de esas situaciones, les parece mentira. No pueden creerlo, porque escapan a la lógica. Puede parecer un absurdo, producto de la imaginación. Y no ocurre esto en países lejanos geográficamente de Cuba, sino aquí mismo en Estados Unidos y en personas que rechazan la dictadura comunista cubana. Siempre que hablo de este tema, cito una experiencia personal de hace muchos años cuando salí en libertad. Estaba con unos compatriotas que llevaban muchos años aquí y fuimos a Washington para pedir al gobierno norteamericano apoyo que eliminara las interferencias que la dictadura estaba utilizando para obstaculizar la entrada de las ondas radiales de Radio Martí a la isla. Uno de estos cubanos le contaba a uno de estos funcionarios del Departamento de Estado como al principio de la revolución, cuando el desaparecido dictador Fidel Castro ordenó la incautación de todos los negocios privados en la isla, y llegaron a su empresa y sencillamente le pidieron las llaves, los estados de cuenta de los bancos, los automóviles, y lo botaron a la calle. Entonces uno de aquellos funcionarios norteamericanos le preguntó: ¿y por qué usted no llamó a la policía? ¿Cómo explicarle a las personas que viven en libertad en países normales, en países capitalistas, que los comunistas les roban a los ciudadanos? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6 de la tarde, 44 minutos, Pinar del Río, 31 grados centígrados, la temperatura, la sensación, 37, un viento a 10 kilómetros por hora, el cielo está prácticamente, absolutamente despejado. Así seguirá toda la noche y mañana puede amanecer un tanto nublado. ¿Alguna probabilidad de lluvia dispersa para mañana? A mis amigos pinareños.
En cambio, en Palma Soriano, a esta hora, el cielo cubierto, tiempo de tormenta, 28 grados la temperatura, viento soplando a 5 kilómetros, continuará la noche nublada y algunas lluvias dispersas mañana, la mañana despejada, pero en la tarde volverá el tiempo tormentoso.
¿Qué tenemos, don Ricardo Espinosa, en Noticias de América Latina?
Comenzamos en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ratificó las razones por las que partidos de la oposición venezolana decidieron no participar en las próximas elecciones parlamentarias.
Guaidó indicó que las elecciones deben ser libres, justas y verificables con presencia de observadores internacionales y agregó que solo en dictadura se le pone apellido a una elección, ya que debería ser solo una elección.
Apuntó que la oposición tiene varias acciones concretas para las próximas semanas para acompañar su no participación en las elecciones legislativas.
Y Rafael Simón Jiménez, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral venezolano, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, anunció para lanzar, renunció para lanzar su candidatura a las elecciones parlamentarias.
Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Rafael Simón Jiménez, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral designado hace casi 2 meses por el Tribunal Supremo de Justicia y señalado como parte de la oposición que construyó el régimen de Maduro a su medida, renunció al cargo para lanzarse al ruedo electoral por un puesto en el Parlamento.
Partidario de la participación electoral, yo sigo creyendo, pero fervorosamente, que Venezuela no tiene otro camino que no sea una solución negociada, electoral, democrática, cívica.
La renuncia de Jiménez se registra un mes después de que aprobó el sistema electoral con el que serán ejecutadas las ilegales elecciones convocadas por el régimen de Maduro, para las que Jiménez llamó a luchar en contra de la abstención.
Ya este tema de la abstención lo vivimos. Nosotros tenemos que hacer elecciones. Si queremos cometer el error del 2015, volver al 2005 como está volviendo el grupo este de los partidos abstencionistas, o si queremos podemos copiar el esquema del 2015 cuando con unidad absoluta en todos los aspectos, en plancha, en mensaje, en maquinaria, logramos infringir una contundente derrota.
El régimen de Maduro convocó unas elecciones para el próximo 6 de diciembre a fin de escoger una nueva Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino, y para la cual neutralizó a los principales partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, aseguró en entrevista con Radio Panamá que la única salida a la crisis en Venezuela es un gobierno de transición que sea ampliamente aceptable entre el chavismo y la oposición.
Kozak señaló que la naturaleza del problema es que Nicolás Maduro y su cúpula siguen en el poder, ya que disponen del apoyo externo de Cuba, Rusia e Irán.
En palabras dirigidas al pueblo venezolano, el funcionario estadounidense dijo que con un gobierno de transición, los delincuentes y criminales habrán dejado de robar el tesoro del país y podrán realizarse elecciones honestas y justas.
En Colombia, el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez pidió que se levante la reserva sumarial en la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene en detención domiciliaria. El anuncio lo hizo su abogado Jaime Granados.
La reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplada en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente, a cuentagotas, a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor. Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío que de la manera más respetuosa y comedida se levante la reserva sumarial de todo el proceso que se sigue en su contra, con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder. Esta solicitud, que se eleva a la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a su caso, que por su connotación que ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que en nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica.
Y a esta hora revisamos otras noticias internacionales, noticias del mundo.
Un avión con al menos 190 pasajeros procedente de Dubái realizó un aterrizaje de emergencia este viernes en un aeropuerto del sur de la India y se partió en dos.
Al menos 16 personas murieron y 123 resultaron heridas, 15 de ellas de gravedad, confirmó la policía local en su primer parte oficial.
La pista de aterrizaje del aeropuerto en la región india de Kerala deja un margen prácticamente nulo para el error. Ubicada sobre lo alto de una meseta empinada, cualquier cálculo erróneo puede devenir en un accidente potencialmente mortal.
Eso fue lo que sucedió en la noche del viernes, cuando el avión de Air India Express se despistó y partió en dos. Así lo confirmó Amitabh Kant, autoridad máxima de la Comisión de Planeamiento del país.
En declaraciones a la cadena NDTV, Kant indicó que las copiosas lluvias que caían complicaron aún más el complejo aterrizaje del vuelo.
Y dos detenidos, son detenidos más bien 16 funcionarios del puerto de Beirut por explosiones dentro de las investigaciones que avanzan a marcha forzada.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Líbano anunció el jueves la detención de al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut como parte de la investigación sobre la devastadora explosión ocurrida el martes. Según explicaron las autoridades, son empleados del Consejo de Administración del Puerto de Beirut y de la Administración de Aduanas, así como responsables de trabajos de mantenimiento y de los obreros que realizaron trabajos en el hangar, donde se almacenaba el nitrato de amonio causante de la tragedia. El comunicado no precisaba la fecha de la detención, identidad o las acusaciones en su contra. La explosión del martes en el puerto de Beirut dejó casi 140 muertos, decenas de desaparecidos y unos 5.000 heridos. Además, devastó barrios enteros. Según las autoridades, se originó en el depósito donde se guardaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución. Las autoridades portuarias, los servicios de aduanas y algunos servicios de seguridad eran conscientes de que allí se almacenaban sustancias químicas peligrosas, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad. En junio de 2019 se realizó una investigación tras quejas de olores nauseabundos en el hangar y se determinó que había materiales peligrosos que debían trasladarse y que las paredes del almacén estaban dañadas. De acuerdo a las fuentes de seguridad, el origen de la explosión habrían sido las obras para cerrar las grietas del almacén iniciadas hace unos días.
Y el gobierno cubano lanza campaña en contra de los coleros. Pero la activista del CIDEM Velasco Holguín Sorania Cruz Rosales, en entrevista con Tomás Cardoso, en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, comenta que también hay policías e inspectores estatales corruptos.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contrapropistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátanos, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada, pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que el otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores, los mismos negociantes. Hay privilegios, mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace ese mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral, se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en un transporte, o está metida, o en los de los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio. Y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo, porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijoles, azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces, ya de ahí iba a copar el cárnico. Eso es una java semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos, ninguno tiene moral para ir a echarle una multa a una persona, porque ellos por debajo de la manga están acaparando y están precisando. Por ellos ser inspector y tener un título, van allí, le meten el pie y le quitan los productos que ellos necesitan. ¿Con qué cara le van a decir a la población que no pueden hacer eso? ¿Qué policía aquí en Velasco no puede hacer eso? Ninguno. Ninguno puede hacer eso. Ellos mismos son los primeros acaparadores.
Sorania, una última pregunta. Me preocupa, ustedes que son activistas de derechos humanos, que todo este tipo de brigada con la coletilla de que es para el enfrentamiento popular a los coleros, que se use también para reprimir a los activistas de la sociedad civil. ¿Crees que esto pudiera ser otra vertiente del asunto?
Claro que sí, lo creo, porque esto viene siendo como una brigada de respuesta rápida, porque son personas organizadas por el régimen para supuestamente evitar los coleros y los acaparadores, pero también son personas organizadas por el régimen para reprimir a los opositores pacíficos aquí en Cuba. Me paso 3 días en una cola, cuando me va a llegar el turno, se me cuelan 3 o 4, los que se colaron son mandados y son permitidos por la policía que está cuidando la cola o los inspectores que están cuidando la cola, y entonces cuando yo reclamo eso, ahí está la brigada, la respuesta rápida, la brigada en contra de los coleros.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a continuación a la doctora Maritza Fuentes con su segmento La Salud en Tus Manos.
¿Qué tal, mis amigos queridos? Gracias por acompañarnos y ser fieles oyentes. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando de cómo encontrar el amor para lograr que perdure. Y mencionamos varios puntos. Hoy vamos a terminarlos. Le hago un resumen rapidito de lo que mencionamos ayer. Mencionamos, ámese a usted mismo antes de decidir amar a otra persona. Usted decide si quiere formar pareja o no. Crear el amor es un proceso, no es de un día para otro. Las relaciones dan pie al crecimiento personal de ambos en la relación. La comunicación es fundamental, esencial, la base de todo tipo de relación y especialmente la relación de pareja. Y es preciso negociar, a veces tenemos que estar de acuerdo que no estamos de acuerdo, como digo yo. Eso es un dicho que se usa bastante. Hay que negociar y nadie necesariamente es culpable de nada y nadie necesariamente es la persona que tenga que tener la razón siempre. A veces nosotros nos volvemos un poco obsesivos con encontrar quién tiene la culpa y quién tiene la razón. Y a veces tenemos que pasar la página y estar de acuerdo en que con este punto no estamos de acuerdo, y eso va a hacer que la relación pueda prosperar. Quiero comentarle además que los cambios ponen a prueba la relación. La vida ofrece múltiples alternativas durante su curso. Cómo enfrentarse a ellas determinará el éxito de la relación. Deben cuidar la relación si desean que prospere. Eso es muy importante. Valorar a su compañera o a su compañero de vida y la relación va a fluir. Hay que respetarse, hay que escucharse uno al otro para poder amarse. Y hay un dicho que dice renovarse o morir. Ser felices y comer perdices no es más que la capacidad para mantener una relación con vida. Por eso es que hay matrimonios que usted debe conocer al igual que yo, que llevan 20 y 30 años juntos y todavía lucen novios. Y hay matrimonios que llevan 7 y 8 años juntos y parece que llevan 30 porque tienen una relación como gastada y aburrida. Y eso depende de nadie más que de ellos mismos, que son los que forman la relación. Y por último, quiero mencionarle que cuando se enamore, todas las reglas estas que le he mencionado se van a olvidar, ¿verdad? Porque así son las reglas del amor. El reto es recordarlas cuando nos hagan falta durante la relación para que continúe la magia del amor, sobre todo la comunicación y el respeto, que en eso está basada una relación, no solamente una relación de pareja, sino una relación de amistad.
A las 6:57, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En este minutico que me han dado, les recuerdo a los fanáticos en Cuba que David Morell Jr. va a pelear mañana en Los Ángeles, California, por el título peso supermediano interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a ser apenas su tercer combate a nivel profesional contra un veterano, Len Lennox Allen, el muchacho de Guyana, que tiene 22 victorias, 14 knockouts a su favor, 0 derrota. En David Morell tiene promedio de solamente 2-0. Este muchacho tiene 22 años de edad, vive en Minnesota, nació en Santa Clara, Cuba, y espera ser campeón mundial interino este fin de semana. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar en gran detalle sobre este combate que se va a efectuar justamente mañana por la noche. El Real Madrid y la Juventus de Turín ambos resultaron eliminados de la Champions League esta tarde. El Real Madrid perdió contra el Manchester City de Inglaterra con marcador agregado de 4-2, mientras que Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín quedaron eliminados por el Lyon. La serie quedó empatada 2-2, pero como el Lyon logró meter un gol de visita, ese gol vale doble. O sea, el Lyon básicamente eliminó a la Juventus 3-2, pese a los dos goles que metió Cristiano Ronaldo. esta tarde, incluyendo un cañonazo de 35 metros. Espectacular, pero no fue suficiente. También Cristiano Ronaldo falló un cabezazo que pudo haber sido la diferencia. Más deportes dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso.